Bueno, ahora de momento está usted en su maestranza, que es el Palacio de Congreso de Salamanca. ¿Qué es lo que están haciendo allí? ¿Por qué un congreso del vino centrado en el Duero?
Bueno, don Carlos, ya sabe que el Duero es el eje que nace en los picos de Urbión, en Duruelo de la Sierra, en Soria, y que acaba desembocando en Oporto, y que a su alrededor se crean los mejores vinos que hay en toda España, vamos, a mi juicio. Sabe que siempre barremos un poquito para casa todos los políticos. Pero yo creo que es importante congregar aquí en Salamanca a gente venida de toda España, también del extranjero, para debatir sobre todo lo que tiene que ver con el vino, la viticultura, la gastronomía, la cultura del vino, etcétera. Y yo creo que este es un gran sitio, la verdad, para hacerlo.
Sí, ¿Cuántas nos sorprendería? ¿Cuántas denominaciones de origen hay a lo largo del Duero?
Alrededor del Duero hay unas 13 de las 16 en total que tenemos en Castilla y León. Evidentemente, nuestro buque insignia, nuestro estandarte es la Ribera del Duero, pero hay otras más pequeñas, pero también que con unos vinos de la máxima calidad, como Cigales, como Toro, como Sierra de Francia, como los Arribes del Duero, que están en torno al Duero y que cada vez tienen una mejor recepción entre el público y que cada vez se venden mejor.
La verdad, luego, en fin, el paisaje de Castilla y León te ofrece diferentes altitudes, suelos, hasta incluso zonas climáticas muy diferentes a lo largo de la comunidad, que es la más grande de España. Pero a mí, si no lo es, pues lo parece. ¿Hay algún rasgo común en los vinos de la región?
La verdad es que el rasgo común es que son vinos de muchísima calidad. Aquí, la verdad es que todos los vinos han hecho esa apuesta, pero luego, paradójicamente, son vinos muy diversos, con muchos tipos diferentes de uva. Como has destacado, pues vienen de altitudes distintas, desde los primeros vinos de la Ribera del Duero de Soria, que son más altos, hacia, pues bueno, cómo va bajando el resto de provincias de Burgos, Valladolid, Salamanca, Zamora, y la verdad es que en todos con una calidad excepcional. Has destacado el paisaje y antes he dicho, pues, por ejemplo, los Arribes del Duero, ¿no?, que están casi en Portugal, y yo recomiendo muchísimo esa visita en barquita y además aprovechar también la gastronomía de la zona.
Usted, lógicamente, barre para casa porque es vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Pero cuando ha dicho, oiga, la referencia de calidad de los grandes vinos españoles, ¿a qué se refiere y en qué se basa?
Bueno, es mi apreciación subjetiva en primer lugar, pero lo más importante, y eso es lo que hay que destacar en una entrevista como esta, es que objetivamente ya, por ejemplo, la denominación de origen de Ribera del Duero ha superado incluso a la más veterana o quizás la que tenía más solera de siempre, que eran los vinos de La Rioja. Ya somos en cuota de mercado nacional, ya Ribera del Duero ha superado a La Rioja, que es una denominación también fantástica, que hace muy buenos vinos, y nosotros no vamos a entrar en rivalidades, darnos codazos unos a los otros, pero la verdad es que Ribera está teniendo cada vez un comportamiento mejor en el mercado nacional, cada vez se exporta más y va creciendo en precio y en conocimiento en el mercado nacional, y nosotros, claro, eso lo tenemos que celebrar y seguir potenciando.
¿Por qué el vino es un sector clave de la economía de Castilla y León, incluso de la permanencia de población en zonas rurales?
Bueno, vemos que, por ejemplo, Venezuela tiene petróleo, Argelia tiene gas, y en Castilla y León tenemos, entre otros muchos oros, petróleos y gases, tenemos un gran producto como es el vino, que es excepcional y que nos proporciona muchísima riqueza. Creo que he oído antes que se destacaba el dato que el sector del vino tiene 1.000 millones de euros de facturación en Castilla y León, y esto además va acompañado de un dato de empleo muy positivo. Son 33.000 empleos en nuestra comunidad, aparte supone prácticamente el 4% del Producto Interior Bruto, y además, como se ha destacado, es un sector económico que no se puede deslocalizar. La viña está donde está, porque hay unas condiciones de la tierra y del clima que son singulares, y por tanto esto es fundamental para fijar población en el medio rural. Pero en cualquier caso, a mí no me gusta tampoco fijarme únicamente en la parte exclusivamente económica del vino, ¿no? Al final el vino es parte de nuestra identidad, es un ritual más de nuestra sociedad, lo tenemos presente en los momentos más importantes de nuestra vida, desde los cumpleaños, las celebraciones de Navidad, las bodas. Yo, por cierto, me casé a orillas del Duero, así que lo sé bien, y tomamos, por supuesto, vinos de Castilla y León. Y la verdad es que esa es la parte más importante, ¿no? La de ritual y de producto que aporta una identidad colectiva a toda esta zona.
Luego está el enoturismo, que eso está, parece que es una cosa menor, pero está movilizando a mucha gente, ¿eh?
Muchísimo. Para nosotros es una parte fundamental y que nos permite ser líderes en turismo rural, en turismo interior en toda España. Y bueno, vemos además que es un perfil de turista de alto poder adquisitivo, que como viene y le gusta, pues repite, y que además practica un buen tándem con la otra parte relevante del turismo de Castilla y León, que es el turismo de naturaleza y el turismo patrimonial. Cuando uno va a Toro y disfruta del maravilloso románico y además prueba un buen vino, pues luego se anima a visitar, qué sé yo, Peñafiel y tomar otro buen vino y así sucesivamente. Yo a todos los que están ahora en la Feria de Sevilla les animo a venir después aquí a relajarse, a disfrutar de un buen hotelito con encanto en cualquier lugar de las 9 provincias de Castilla y León y probar uno de los fantásticos vinos que tenemos.
¿Qué tal se llevan con Europa, con agricultura? Tengo entendido que tuvieron una reunión con el comisario europeo hace poco, ¿no?
Pues la verdad es que la pregunta es muy oportuna porque acabamos de recibir una carta ahora mismo, en este momento, hace unos minutos, del comisario de Agricultura de la Unión Europea, con el que yo he tenido varias reuniones y que varios consejeros de Agricultura de gobiernos regionales de España, entre ellos, por supuesto, el de Castilla y León, pero también de Valencia, de Aragón, también de Extremadura, pues han dirigido una misiva con una serie de reivindicaciones que ya veníamos ejerciendo en los últimos años. Y la verdad es que la respuesta ha sido positiva. Nos ha agradecido esa carta que le habíamos dirigido y, a su vez, ha confirmado ya que va a atender alguna de las peticiones que ahí recogíamos. Entonces, desde ese punto de vista, pues, oye, somos optimistas.
Bueno, llevan 2 años de pacto de gobierno PP y Vox en la Junta de Castilla y León. Hombre, algún cortocircuito habrá habido, pero más o menos, ¿cómo valora el total de ese tiempo?
Como en cualquier familia o en cualquier gobierno, incluso en los que son solo de un partido político, pues hombre, siempre hay algún pequeño conflicto, pues porque cada uno tiene sus prioridades, cada consejería pues quiere más presupuesto que la de al lado, pues en nuestro caso, que somos un gobierno de coalición, pues cada partido pues tiene unas prioridades. Pero la verdad es que estamos satisfechos de cómo están marchando las cosas. Vemos que el gobierno avanza, que vamos mejorando algunos indicadores económicos, como la situación del desempleo, en el que vemos que cada vez se crea más empleo en Castilla y León. Nunca habían trabajado, por ejemplo, más mujeres en Castilla y León que ahora, en esta legislatura, y otros como las exportaciones, el índice de producción industrial. Y yo espero pues que culminemos la legislatura en los 2 próximos años pues mejorando aún más el nivel de nuestros servicios públicos y de bienestar en la comunidad.
Están ustedes tramitando la proposición de ley de Concordia, parecida a la de la Comunidad Valenciana, parecida a la que se aprobó en Aragón, para revertir la ley de memoria histórica. El ministro que lleva estas cosas, que es el señor Torres, ha dicho que las van a recurrir al Constitucional. ¿Todo eso cómo va a acabar? Mal, me imagino.
Bueno, esperemos que bien. Hay que confiar y ser optimistas. Nosotros creemos mucho en la concordia. Vemos que los últimos gobiernos nacionales pues han aprobado o han mantenido normativas pues que daban una visión incompleta, sesgada, mutilada de lo que ha sido la historia de los últimos años, del siglo XX, y nosotros hemos querido aportar una visión más neutral y más amplia de la historia. Y la verdad es que es una pena que se haya querido difundir algunos bulos sobre lo que supone esta ley, tratando de infundir el miedo en determinadas personas, porque la realidad es que con esta ley se van a seguir practicando las exhumaciones de todas aquellas personas que estén en fosas comunes o en situaciones similares, y lo único que aportamos es una visión neutral y ampliada de lo que suponen esas leyes más divisivas que se aprobaron en tiempos de Zapatero y se han ampliado con el gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que esto es fundamental. Hay que recuperar el abrazo de la transición, el abrazo que se dieron nuestros abuelos o ya casi bisabuelos, y evitar ese clima de discordia que nos quiere imponer el PSOE actual. La verdad es que es muy triste. Este PSOE actual yo creo que hubiera sido incapaz de darse ese abrazo que se dieron en la transición, porque parece que necesita de una tensión constante para tener un buen resultado electoral.
Bueno, recuerden ustedes en Salamanca el Duero Wine Fest en el Palacio de Congresos. Esta mañana ahí está Herrera en COPE con todos ustedes. Le doy las gracias a Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, por estar con nosotros este rato. Juan, un abrazo.
Un placer, don Carlos, y siempre un brindis con vino de Castilla y León.